Vamos a continuar con nuestras enseñanzas sobre el libro de Nehemías. Creo que ya todos tienen sus bosquejos para el día de hoy. Y vamos a estar en Nehemías capítulo 5 para iniciar. Nehemías capítulo 5 y vamos a leer versos 14 a 19 antes de orar. Nehemías 5, versos 14 a 19. Leo yo y después vamos a orar. Dice la Biblia, también desde el día que mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre 40 siclos de plata. A más de esto, sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro instauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí a la obra. Además, 150 hombres de los judíos y magistrados, y los que venían a nosotros de las gentes que están en nuestros contornos, estaban a mi mesa. Y lo que se aderezaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, y aves también se aparejaban para mí, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice a este pueblo. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias en este día, Señor, que podamos estar en tu casa una vez más. Gracias por la libertad que tenemos en este país para congregarnos cuantas veces querramos. Gracias por mis hermanos, Señor, que asisten regularmente a la escuela dominical y apoyen estos servicios, Señor. Yo te ruego que nos bendigas en esta mañana, que podemos entender tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a todo verdad y todo entendimiento. Haz, Señor, que esta enseñanza sea práctica y sea muy aplicable para nuestras vidas. Y bendice a cada persona que está aquí, también los que vienen de camino. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermanos. Esto es una continuación de la semana pasada. En cuanto al mismo capítulo, el tema es un poquito diferente, pero es el mismo capítulo, así que vamos a repasar un poquito de lo que vimos la semana pasada. Hoy, y el tema de hoy es poniendo el ejemplo de Nehemías 5, versos 14 a 19. Y algo que vemos sobre el verdadero líder es que él pone el ejemplo de lo que él requiere de su pueblo. Y esto es lo que vamos a ver en el ejemplo de Nehemías en esta mañana, como él esperaba algo de los otros príncipes y otros magistrados y los otros principales. Él primero les ponía el ejemplo. Pero antes de entrar a la lección de hoy, vamos a ver varios pasajes en el Nuevo Testamento para ver de que este principio de que el líder debe poner el ejemplo es corroborado por otros hombres en la palabra de Dios, unos apóstoles y también el mismo Señor Jesucristo. Vamos a Juan 10 para iniciar, poniendo el ejemplo. Y esto hará la gran diferencia entre un líder en teoría y un líder en la práctica. Juan 10 y versículo 4 vamos a leer para iniciar. Vamos a comenzar a este lado. Hermano Miguel, Juan 10, verso 4. ¿Quién es el que está hablando en este pasaje, hermanos? El mismo Señor Jesucristo. Se describe como el buen pastor. Y entre mucho que podríamos decir de esta parábola, quiero enfocarme en lo que dice en versículo 4. Él va delante de sus ovejas. Tal vez el concepto de un pastor de ovejas es alguien que está atrás de ellos empujándoles o mandando los perros para ahí mantenerlos en línea. Pero eso no es la imagen que Jesucristo presenta. Él se presenta como el buen pastor que va adelante. Esto es alguien que es un líder, alguien que da el ejemplo para sus ovejas. Él va adelante de sus ovejas y anima a su pueblo a seguir sus pisadas. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 ahora. Hermana Sara, puedes leer versículos 14, perdón, desde el 13, 13 a 15. Gracias, hermana. Muy, muy importante lo que encontramos aquí. No solamente el acto físico de lo que hizo Jesús de lavar los pies de los discípulos, un acto de humildad de su parte, pero más bien Miren cómo él dice en versículo 14, al final, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Sin duda podríamos entender que esto es un mandamiento, algo que deben hacer. Tienen una obligación de hacer, una deuda unos con otros para hacer. Pero como estamos viendo que el líder pone el ejemplo, en el siguiente pasaje Jesús dice, ¿por qué ejemplo os he dado? Fíjense en esto. Jesucristo nunca les mandó a hacer algo que él mismo no estaba dispuesto a hacer o algo que él mismo no
había hecho. Antes de él mandarle a sus discípulos lavarse los pies los unos de los otros, él primeramente puso el ejemplo. Él les mostró cómo se hace y así ellos supieron cómo hacerlo y así él podía decir con toda autoridad, quiero que ustedes lo hagan también. Así que muy importante, hermanos, el ejemplo que el líder debe poner. Hechos capítulo 1. Para los que acaban de entrar, ahí están los bosquejos, ahí en esa banca. No está el hermano Jaimito esta mañana, pero ahí están para agarrar. Hechos capítulo 1, versículo 1. Hermano Luis, por favor. Gracias, hermano. Dos palabras claves ahí. Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesucristo no solamente enseñaba la teoría, hermanos, sino mostraba con su vida cotidiana las cosas que sus discípulos debían hacer. Y Lucas, escribiendo, había escrito el Evangelio de Lucas, y ahora los Hechos de los Apóstoles, tuvo conocimiento de todo lo que Jesucristo hacía y lo que él enseñaba. Era una reputación que Jesucristo tenía, lo cual lo hizo a él sobresalir por encima de los otros rabís, porque le decían rabí, maestro. Pero él no era el único. Era el más grande, por supuesto, el más apreciado para nosotros. Pero había muchos maestros en ese entonces. ¿Qué diferenciaba a Jesús de los demás? Vayan a Mateo 23. Mateo 23. Y versículos 1 a 3. Mateo 23, versos 1 a 3. Hermana Celeste, por favor. Mateo 23, 1 a 3. Gracias, hermana. Jesucristo asevera que muchos de los escribas y fariseos estaban enseñando lo correcto. Estaban enseñando lo que decía la ley. Pero el problema que ellos tenían es que no estaban cumpliendo y no estaban practicando lo que enseñaba la gente. ¿Sabe lo difícil que es seguir a alguien que te está enseñando que no pone por obra lo que enseñan los demás? Es muy difícil. Por eso Jesús les exhorta a ellos a cumplir con lo que están mandando, pero no hacer conforme sus obras. ¿Sabe? Diría, tenemos una palabra para estas personas, una palabra muy conocida y una palabra muy afrentosa, hipócrita. Y Jesús dice, son hipócritas, pero eso no niega que están diciendo lo correcto en cuanto a la ley. Claro que ellos, no todos eran muy nobles, pero Jesús dice, en forma general, los escribas y fariseos están enseñando lo correcto. ¿Por qué entonces no eran líderes eficaces? Porque no ponen el ejemplo para las demás personas seguirles. Jesucristo fue muy destacado porque él ponía el ejemplo y también enseñaba lo correcto. Muy bien, alguien dirá, bueno, eso es Jesús, él siempre es el modelo en todo, y claro que lo es. Pero también el apóstol Pablo, hermanos, presenta este principio de que el líder debe poner el ejemplo en los siguientes pasajes. Vamos a Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Hermano José, por favor, Filipenses 4 y versículo 9. Gracias, hermano. Pablo aquí escribiendo a la iglesia en Filipos, les exhorta a hacer algo, esto haced, ahí está el mandamiento. Pero antes de él mandarles a hacer algo, primeramente dice lo que aprendisteis y recibisteis. Eso es enseñanza. Cuando aprendemos de alguien es que ellos nos han enseñado. Lo que recibimos de alguien es lo que ellos nos han dado. Ahí está la teoría. Pero no para ahí el apóstol Pablo. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y también oísteis y visteis en mí. O sea, no les estoy mandando a hacer una cosa que no han visto en mi vida. Ustedes me han oído hablar, me han visto a mí, entonces tienen la teoría, lo que les he enseñado, y tienen la práctica, lo que han visto en mi persona. Y eso es lo que deben de hacer. Primera Corintios, capítulo 4. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. El visitante que tenemos, ¿cómo se llama?
Antonio.
Antonio, ¿quiere leer, Antonio? No, ok, no hay problema. No hay problema. Sorry, 1 Corintios 4, verso 16, por favor. Os ruego que me imitéis. Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Pero ¿qué tal si Pablo no era un hombre que pone en práctica su palabra? Diría, no, pues fácil imitarte, tú no haces nada. Fácil imitarte, tú eres un perezoso. Pero Pablo podía escribir con honestidad, os ruego que me imitéis, porque ellos habían visto en él un patrón de fidelidad y un hombre que cumplía con lo que él enseñaba a los demás. Así que esto es parte de la introducción. En esta lección veremos cómo Nehemías usa su ejemplo personal para ganar a los líderes judíos para que ellos adoptasen su actitud hacia el pueblo. Regresemos a Nehemías 5 otra vez. Vamos a ver de qué manera Nehemías les dio el ejemplo de su vida personal para tratar de cambiar la mentalidad de aquellos que estaban explotando a la gente. Y para eso debemos repasar un poquito de la semana pasada, lo cual vamos a hacer en el primer punto. Dice la condición del pueblo. Nehemías 5, verso 18. Hermano, Papo, por favor, 5, 18. Gracias, hermano. Primero tenemos la condición del pueblo. Ahí tenemos la palabra servidumbre. Servidumbre es el estado de ser un siervo, hasta podríamos decir un esclavo. Es sujeción grave de hacer algo. En versículo 15 tenemos la frase cargaron al pueblo. Creo que la 60 dice abrumaron al pueblo. Habla de una servidumbre, una opresión sobre un cierto grupo del pueblo judío. Esta opresión era diferente que la opresión, por ejemplo, de Éxodo capítulo 1 y 2 y 3 y 4, donde los judíos estaban siendo oprimidos por otras personas, por los egipcios. Esta servidumbre y esta sujeción vino de la misma raza, de los mismos judíos, y hablamos de eso la semana pasada. Podemos entender que su servidumbre tenía tres facetas. Primeramente, servidumbre del hambre, Nehemías 5, verso 3. Y aquí vamos a repasar un poquito de la semana pasada. Hermana Denise, por favor, Nehemías 5, 3. Gracias, hermana. Servidumbre, primeramente, del hambre. Tal vez por una sequía, tal vez por alguna pestilencia. La cosecha no estuvo bien buena durante ese año. Y entonces el pueblo estaba sufriendo, estaban en servidumbre del hambre, estaban muriéndose de inanición porque les faltaba alimentos. Ahora bien, Nehemías y sus contemporáneos tenían en su posesión la ley de Génesis a Deuteronomio, tienen los libros históricos, ¿verdad? Desde Josué hasta Segunda Crónicas, porque ellos vivieron después de eso. También tenían los salmos escritos por el rey David, Asaf, Moisés y varios otros autores. Tenían también el libro de Proverbios. Entonces tenían a su disposición alguna literatura, palabra de Dios que podía haberles auxiliado en esa servidumbre del hambre. Vamos a Salmos 33. ¿Qué debe hacer cuando alguien se está muriendo de hambre? O alguien está padeciendo por esa situación donde no tienen qué comer. Salmo 33 y verso 19. Hermana Irma, por favor. Gracias, hermana. Miren este salmo más hermoso. Que, otra vez, que los judíos tenían a su disposición. Cuando estaban padeciendo por ese hambre, podían tener la promesa que el ojo de Jehová es sobre los que le temen. O sea, hay una condición para recibir esta promesa. Sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Librar sus almas de la muerte y darles vida en el hambre. ¿Sabe? Cuando leemos Nehemías 5, no vemos mucha gente temerosa de Dios aparte de Nehemías. Ni los que estaban en servidumbre del hambre, mucho menos los que estaban explotando al pueblo. Había otra clase de servidumbre también, Nehemías 5, verso 4. Aparte de la servidumbre del hambre, tenemos la servidumbre de pobreza. Hermana Helen, por favor, Nehemías 5, verso 4. Gracias, hermana. Aparte de la servidumbre del hambre, tenemos la servidumbre de pobreza. El poco dinero que tenían ya fue gastado para comprar los alimentos. Y la semana pasada hablamos de que después de que no tenían dinero, vendieron sus posesiones, sus heredades, sus fincas. Después vendieron sus propios hijos en sujeción para tratar de abastecer esta necesidad. Así que tenían esta servidumbre del hambre. ¿Sabe? En Proverbios 22, verso 7, dice... El que, parafraseando, el que coge prestado es siervo al quien presta. Entonces, esta gente literalmente estaba en la servidumbre de su pobreza a causa de este gran hambre. La tercera clase de servidumbre era servidumbre a los principales. Y eso vemos en Nehemías 5, versículo 7. Hermana Olga, por favor, 5, 7. Gracias, hermana. Esta servidumbre era de los principales, los magistrados, los nobles, los que gobernaban al pueblo. Y esta servidumbre, como hablábamos la semana pasada, era de la usura, del interés que estaban cobrando. Sí, te vamos a prestar un poquito, pero vamos a añadir encima de eso una porción. Y eso, como ya hablamos, fue prohibido por Dios, que los judíos exigiesen el interés entre sus propios hermanos. Y vimos el mandamiento bíblico: cuando tu hermano se empobreciere, tú lo ampararás. Así había mandado Dios. Entonces, era una servidumbre porque, ¿qué podían hacer? Si los que tenían dinero no querían ayudarles, estaban esclavizados en esta situación. Bajo ese punto, escribía que Dios solía condenar la explotación de los pobres a través de sus profetas. Vamos a ver un pasaje en Isaías, Isaías capítulo 3. Si usted lee la Biblia de principio al fin, va a ver que Dios tiene un lugar especial en su corazón para los pobres. Y tenía estipulaciones en la ley para tratar de auxiliar a los pobres. De muchos mandamientos acerca de eso. Pero como es el ser humano de pecador y violar las leyes de Dios, Dios tenía que condenar esta explotación a través de sus profetas. Pero quiero decirles algo. Lo que vamos a leer ahora en Isaías, en el libro de Amós, era antes del cautiverio. O sea, antes del tiempo cuando fueron castigados por sus pecados. Nehemías fue después del cautiverio. Entonces, leamos Isaías 3, versículos 14 y 15. Hermana Amanda, por favor. Isaías 3, versos 14 y 15. Gracias, hermana. Miren que Dios está reprendiendo al pueblo, específicamente en verso 14, los ancianos, los príncipes, los que tienen dinero. ¿Por qué motivo? Porque estaban explotando a los pobres. Dice, la viña y el despojo del pobre están en vuestras casas. Esto fue antes del cautiverio. Después fueron al cautiverio y bajo opresión por su pecado. Salen ellos, regresan a su tierra Y parece que sufrían de amnesia. Porque cuando regresaron a tener regresaron a Jerusalén, los contemporáneos de Nehemías, los ancianos, volvieron a cometer los mismos pecados que los había conducido al cautiverio en primer lugar. Y aunque no eran las mismas personas, porque estamos hablando de cientos de años después, estamos viendo que el ser humano muchas veces no aprende de los errores de otro. Ellos tenían en su posesión, hermanos, los escritos de Isaías. Podían ver que Dios condenaba esta clase de explotación de los pobres. Sin embargo, cayeron en el mismo error. Amós, capítulo 2. No solamente el profeta Isaías hablaba de esto, sino Amós también. En varios pasajes habla de esta explotación de los pobres. Amós 2 y versículo 6. Vamos a ver. Hermana Imelda, por favor. Libro de Amós. Está escondidito ahí en los profetas menores. Oseas, Joel, Amós. Amós 2, verso 6. Gracias, hermana. Mire cómo Dios clasifica esto. Un pecado digno de juicio. Por vender por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Honestamente, no sé exactamente qué significa esto. Si literalmente el valor de un pobre era un par de zapatos. Yo te hago un trueque. Este pobre te lo doy como siervo si me das un par de zapatos. Pero la idea es una gran explotación de los pobres. Y Dios dice, a causa de eso, voy a juzgar, no voy a desviar el castigo que tengo planeado contra ellos. Amós 4, verso 1, también. Aquí enfrente, hermana Karina, por favor. Amós 4, verso 1. Gracias, hermana. Bueno, como puede ver, Dios está hablando y le dice vacas. Pero no está hablando a unos animales ganados, está hablando del pueblo. Es un insulto. Vacas de Basán, ¿qué estaban haciendo? Estaban oprimiendo a los pobres y quebrantando los menesterosos. Y por eso, si sigue leyendo, va a ver que vendrá el castigo. Si quieren anotarlo, Amós 5, verso 12, también habla de los pecados de afligir a los pobres y los pobres. Y Amós 8, verso 4, también habla de esta explotación de los pobres. Por lo tanto, podemos ver, hermanos, que los pecados que los ancianos y los principales estaban cometiendo antes del cautiverio, después de haber sido castigados y después de haber sido restaurados, cayeron en los mismos errores, no habían aprendido bien su lección, excepto Nehemías. Muy bien. Siguiendo en el bosquejo, tenemos la palabra culpables. ¿Quiénes eran culpables por la condición del pueblo? ¿Quiénes fueron responsables por la servidumbre? Nehemías capítulo 5, otra vez. Nehemías 5 y verso 15. Hermano Marvin, por favor. Gracias, hermano. Encontramos dos grupos aquí de los que estaban cargando al pueblo, abrumando al pueblo. Primero, los primeros gobernadores. No olvidemos que Nehemías no fue el primero en regresar a Jerusalén y establecerse. Ya cuando él estando todavía en el palacio del rey, estaban viviendo en Judá, en Jerusalén. Porque él escuchó el reporte de cómo les iba. Sí, ya estaban ahí por varios años. Cuando Nehemías llega, no fue el primero ni el último gobernador que fue puesto por los medos y los persas. Porque el versículo 14 nos dice que el mismo rey Artajerjes lo había puesto de gobernador. Así que antes de Nehemías habían otros gobernadores. Entonces, Nehemías heredó una situación donde los, por decirlo así, los presidentes anteriores habían estado participando de esta servidumbre. Los primeros gobernadores, ¿qué estaban haciendo? Dice que cargaron el pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre 40 siclos de plata. 40 siclos de plata en nuestros tiempos, es difícil poner una cantidad por la equivalencia y todo, pero obviamente es una cantidad bastante grande porque fue una carga para el pueblo. Pero sabe, no solamente los gobernadores estaban cargando al pueblo. Versículo 15 presenta al otro grupo también. Sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo. Muy bien. Los que trabajaban bajo los gobernadores, teníamos sus asistentes. Y parece ser que desde que existió el gobierno humano, comenzó el gobierno humano, han habido gentes de autoridad y asistentes. ¿Sabe que nosotros tenemos en nuestro país, en este país, hay senadores, hay diputados, hay presidente, gobernador, pero ellos no son los únicos, tienen sus asistentes? Ahora bien, el asistente no es elegido por el pueblo, sino escogido ¿por quién? Por el mismo gobernador, por el diputado, por el senador. Y entonces tiene sus amiguitos, por decirlo así, que también reciben su pago. Pero realmente de ellos no es la autoridad. Ellos deben asistir al gobernador, al diputado, al presidente. Pero mire lo que estaba pasando en ese entonces. Y me atreví a decir a un paso hoy en día. Los criados, los siervos de los gobernadores estaban enseñoreándose sobre el pueblo. Pero ¿quién te dio la autoridad a ti? Si tú eres un asistente del gobernador. Tú estás ahí para auxiliar en cualquier necesidad. Tú no fuiste puesto por el rey Artajerjes. Pero mira lo que estaba pasando. Un ciclo de corrupción. Un ciclo de servidumbre. Proverbios 29. Y no es sorprendente ver que los siervos estaban participando de los mismos pecados que sus amos, que sus señores. Otra vez este lado. Hermano Miguel, Proverbios 29, verso 12, por favor. Gracias, hermano. Miren la conexión que tenemos entre el Señor y sus ministros. Ministro es sinónimo de siervo, criado. Si el Señor, no hablando del Señor Jehová, sino un señor de casa, algo así, de una empresa, lo que sea, escucha la palabra mentirosa, está en error en algo, está violando la ley de Dios, entonces todos sus ministros serán como él, también serán impíos. Por eso, hermanos, esta corrupción y esta servidumbre es difícil para uno que está en la servidumbre escaparse, porque no tiene a quien auxiliar. Porque si hablo con el criado del gobernador, es tan corrupto como el gobernador. Y eso fue la opresión grande para los pobres en el tiempo de Nehemías. Si quieren consultar con un criado del gobernador, era tan corrupto como el gobernador. Y así la gente estaba en este ciclo feo de corrupción. Estos gobernadores aprovecharon de su autoridad para sacar beneficio propio. Es lo que estamos viendo en Nehemías capítulo 5. Vamos a 1 Pedro 5. Porque siempre cuando leemos, hacemos estos estudios, queremos también hacer aplicación para la iglesia y para la vida cristiana. 1 Pedro 5, versículos 1 a 3. Hermana Sara, por favor. 1 Pedro 5, versos 1 a 3. Gracias, hermana. El apóstol Pedro escribe acerca de una posición de liderazgo en la iglesia, del anciano, que debe, verso 3, ser un ejemplo, un dechado a la grey, tal como es el tema de hoy, poniendo el ejemplo. Y no hacerlo, verso 2, por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Yo sé que es cierto porque he hablado con varios de ustedes. Cuando hablan de la política en su país, ¿Cuántos entran pobres y salen ricos? Sí. ¿Por qué? Ganancia deshonesta. Porque la autoridad les da la habilidad de manipular situaciones. Y no crean que, bueno, esto es nuevo, algo, un invento del siglo XX, siglo XXI. Estaba pasando en el tiempo de Nehemías. Incluso estaba pasando en el libro de Isaías, antes, 100 años antes. Me atrevo a decir, desde que ha existido el pecado, ha existido este abuso de autoridad. Muy bien, basta con la condición del pueblo. Vamos a hablar ahora de la crueldad de los líderes. Nehemías 5 otra vez. La crueldad de los líderes. Tres puntos aquí. Malentendidos. Malentendieron los líderes lo que era su función y la naturaleza de su función. Si un anciano, un gobernador, no entiende qué es su función y cómo debe llevarla a cabo, no va a poder ayudar al pueblo. Estos líderes pensaron por su conducta que el propósito de ser un gobernador era para hacerse rico, era para explotar y para usar su autoridad para el beneficio propio. Pero sabe, Dios nunca había enseñado esto. La función de un líder en ese entonces era muy diferente. Vamos a Jeremías 3. Jeremías 3. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra pastor en varias ocasiones. Y sin duda hay aplicación para la iglesia de Cristo de hoy. Porque también es un término que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero vamos a entender, hermanos, que la palabra pastor también en el Antiguo Testamento hablaba de un líder, no en la iglesia, sino en la comunidad, un líder en la sociedad. Jeremías 3, versículo 15. Hermano Luis, por favor. Gracias, hermano. Según el mismo Dios, el pastor, el líder, según el corazón de Dios, debe apacentar al pueblo. Pero lo que estaban haciendo en Nehemías 5 es el contrario. En vez de dar alimentos, estaban quitando alimentos del pueblo de Dios. Jeremías 23. Y no hace mucho predicamos un mensaje sobre esto. Ay de los pastores, donde estudiamos este capítulo. Basta por hoy, Jeremías 23, versículo 4. Hermana Luz, por favor. Gracias, hermana. Otra vez, la función de un líder, de un pastor, es apacentar. No temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Porque es lo que estaba pasando antes del cautiverio. Y vuelvo y les digo. Lo mismo pasó después del cautiverio, después de la restauración. Los pastores volvieron a cometer los mismos pecados que sus antepasados. En parte porque no entendieron, malentendieron la naturaleza de su función. Segundo, abusaron de su autoridad. En Nehemías 5 otra vez, verso 15, ya lo leímos. Abusaron de su autoridad. Porque aún los criados de los gobernadores estaban enseñoreando sobre el pueblo. Bueno, ya lo dijimos, pero vale la pena repetirlo. Cuando un político escoge un asistente, ¿qué es lo más común? Escoge un amigo, un compañero. Alguien con quien ha tenido trato durante los años. Dice, no, pues es lógico, porque puede ser un buen consejero. Claro que sí, pero tampoco somos ingenuos. Sabemos qué pasa. Le da el trabajo a su amigo para beneficiarle tanto a su amigo como a él. Y estos líderes estaban abusando de su autoridad en que permitieron que sus criados, sus siervos, también se enseñoreara sobre el pueblo, cosa que no tenía que pasar. Claro que el gobernador fue puesto por el rey Artajerjes. Él tenía la autoridad, pero él abusó, el gobernador abusó de su autoridad, dando también privilegios especiales a los asistentes. Tercer punto, rápidamente. Maltrataron al pueblo. Malentendieron, abusaron y al fin maltrataron al pueblo. Vamos a Ezequiel 34. Ezequiel 34 y versos 2 a 4. Hermano Erickson, por favor. Ezequiel 34, versos 2 a 4. Gracias, hermano. La crueldad de los líderes. Y la última frase de verso 4 resume bien su comportamiento. Sabéis, enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y los mismos pecados que se estaban cometiendo en el tiempo de Ezequiel volvieron a aparecer en el tiempo de Nehemías. El verdadero líder cumple con lo que nos enseña Hebreos 13, verso 17. Que es velar por las almas como aquel que tiene que dar cuenta. Yo creo que si un líder del tiempo de Nehemías hubiera pensado en qué tal si yo fuera un pobre y alguien estuviera explotándome a mí, como yo estoy haciendo, a mí no me gustaría. O qué tal si mis hijos o mis nietos fueron de los pobres que están siendo explotados por los gobernadores. A mí no me gustaría eso. Pero ellos no pensaron nada de eso. Aprovecharon y abusaron de su autoridad para beneficio propio. Ahora bien, basta con hablar de ellos. Vamos a hablar ahora de un hombre muy diferente. La compasión de Nehemías. La compasión de Nehemías. Nehemías 5 otra vez. Y vamos a ver la gran diferencia entre cómo los líderes anteriores actuaban y como Nehemías actuaba. Nehemías 5, versos 14 y 15, una vez más, hermana Celeste, por favor. Gracias, hermana. Primero, para ver el contraste del comportamiento de Nehemías, tenemos la frase, la renuncia de subsidio o de apoyo merecido. En versículo 14, Nehemías fue el gobernador. Por 12 años lo menciona, él fue puesto por el mismo rey. Pero al final del verso 14 dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. El puesto del gobernador ameritaba su apoyo. Pero Nehemías decía, yo voy a renunciar a este subsidio porque yo sé que hay hambre, yo sé que la gente está en servidumbre, yo sé cuál ha sido el trasfondo de este pueblo siendo abusados por líderes. Así que yo voy a renunciar a este subsidio. Semejante al apóstol Pablo, en primera carta a Corintios 9, verso 15, él decía, verso 14, el Señor mandó a los que viven del Evangelio, predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada esto me he aprovechado, dijo el apóstol Pablo. Ahora bien, ¿hubiera sido algo malo en él coger el subsidio? No, para nada. Pero Nehemías entendió la situación del pueblo y dijo, no sería correcto para mí ahora. Déjame relevar un poco la aflicción de este pueblo. Y en cuanto, verso 15 al final, en cuanto a sus criados, enseñorear sobre el pueblo, miren lo que él dice, yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Sabe lo que dice? Significa eso? Que los primeros gobernadores permitieron que sus siervos fuesen señores sobre el pueblo porque no tenían temor de Dios. ¿Sabe? El impedimento más grande para que nos impide a pecar es el temor a Dios. Y cuando perdemos el temor hacia Dios, cualquier pecado somos capaces de cometer. ¿Sabe por qué el joven José, estando en tierra ajena de Egipto, teniendo una mujer semidesnuda a su lado, que le estaba invitando a acostarse con ella? ¿Sabe por qué José pudo huir de esa situación? Tenía temor a Dios. Él mismo dijo, ¿cómo haré esta gran maldad y pecar contra Dios? No solamente contra ti, señora, no solamente contra mi amo, mi Potifar, contra mi propio cuerpo, sino contra Dios. Así que cuando hay temor a Dios, nos impide cometer el pecado. Y Nehemías dijo, yo no podría abusar del pueblo, no podría permitir que mis siervos abusaran del pueblo, porque tememos a Dios. Ahora bien, el temor a Dios, hermanos, es un tema muy magnífico en la palabra de Dios y lo hemos estudiado en otros tiempos. Basta con decir que el primer paso en ser sabio, primero, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿cierto? Segundo punto, Nehemías 5:16. Hermano Erickson, hermano José. Nehemías 5:16. Gracias, hermano. Segundo, vemos la abstinencia de comprar heredad. Otra vez, no hay nada malo comprar heredad. Nehemías, como recién llegó, podía haber comprado una heredad, una finca, un campo. Pero para evitar escándalos, Nehemías decidió no comprar heredad, sino restaurar su parte del muro. ¿Qué nos dice? Que él decía, yo no voy a entrar al negocio de bienes raíces hasta que el muro haya terminado. No quiero que nadie piense que estoy mezclando mis propios intereses con este trabajo que estoy haciendo. O que tal vez Nehemías tomó dinero que era para el muro para comprar heredad. No, Nehemías evitó todo eso, diciendo, no compramos heredad, sino trabajamos en el muro. Estuvo dedicado al trabajo lo cual Dios le había llamado a hacer. Tercer punto aquí, ya lo leímos, verso 16, requirió a sus siervos a trabajar. Mira lo que dice el final del verso 16. Y todos mis criados juntos estaban allí a la obra. ¿Y vieron el gran contraste, hermanos? Entre los siervos de los primeros gobernadores, verso 15, que se enseñoreaban del pueblo, y los siervos de Nehemías, que trabajaron juntamente con el muro, totalmente diferente. ¿Cuál era la diferencia? El líder. Nehemías puso el ejemplo de lo que los siervos debían hacer, trabajando en el muro, siendo dedicados en el muro, y con gozo, podríamos decir, con alegría, sus siervos también seguían su ejemplo. Tercer punto, rápidamente, versos 17 y 18. Hermana Norma, Nehemías 5, versos 17 y 18. Gracias, hermana. El último punto de la compasión de Nehemías es que él relevó a los pobres con pagar sus propias expensas. Verso 17 habla de que Nehemías hospedaba a 150 hombres. Y si usted mira quiénes él hospedaba, habla de judíos y magistrados, incluyendo los que estaban explotando al pueblo con intereses, porque es el mismo grupo que encontramos en versículo 7. Que explotaba al pueblo. Entonces, Nehemías los hospedó pagando sus propias expensas para, como dijera yo, darles una lección muy humillante. Pero darles una lección que esos magistrados que estaban explotando al pueblo debían de tomar el corazón. Miren Nehemías, un hombre que podía aprovechar de su posición, un hombre que podía requerir el pan del gobernador, y él no lo hace. Entonces, ¿quién soy yo para hacerlo? Nehemías les brindaba toda esta comida, todo el hospedaje, cubriendo sus propias expensas para relevar al pueblo. Verso 18 dice que lo hizo así porque la servidumbre de este pueblo era grave. Lo que vemos aquí, hermanos, es que Nehemías tuvo un corazón por el pueblo. Y ahí vemos también en forma profética la compasión de Jesucristo. Por no vamos a verlo por cuestión de tiempo. ¿Se recuerdan que Jesucristo estaba enseñando a la gran multitud por 3 días? Y tenían hambre. ¿Cuál era la actitud de los discípulos? Mándalos a sus casas para que busquen de comer. O sea, es problema de ellos. Pero Jesús los vio muy diferente. Los vio con compasión. Y dijo, darles vosotros de comer. Y sabemos el milagro de la multiplicación de pan y de los peces. Nehemías, hermanos, vio la servidumbre de este pueblo. Y aunque él podía exigir su porción, podía demandar ciertas cosas, no lo hizo. No lo hizo porque tuvo un amor profundo por el pueblo de Dios. Conclusión. Habiendo actuado en el temor a Dios, Nehemías se encomendó a Dios con una oración final. Verso 19. Hermano David, por favor. Nehemías 5:19. Durante el libro de Nehemías hemos visto oraciones cortas como estas. Hemos visto unas más largas, capítulo 1, por ejemplo. Pero muchas oraciones cortas de Nehemías, donde él simplemente expresa de su corazón lo que está sintiendo en ese momento. Y cuando él estaba tratando de corregir este problema de la explotación de los judíos, le ruega a Dios diciendo, Dios, acuérdate de mí. Y fue una oración privada. No lo dijo para tratar de recibir aplausos a la gente. Él oró a Dios, diciendo, Dios, acuérdate de mí. Dios, tú sabes que he procedido con integridad. Tú sabes que he sido honesto. Tú sabes la compasión que tengo en mi corazón por este pueblo. Así, acuérdate de mí para bien y lo que he hecho a este pueblo. Nehemías atesoró un buen fundamento para lo futuro cuando las obras serán evaluadas. Mateo capítulo 6. Casi terminamos. Mateo 6. Sin duda, Nehemías recibió recompensas eternas porque él usó sus recursos terrenales de una buena manera. Mateo 6 nos habla de esto. Jesucristo habla de tesoros celestiales. Mateo 6, verso 19 a 21. Hermano Papo, por favor. Gracias, hermano. Qué bonita la enseñanza de Jesús aquí. La exhortación a hacer tesoros celestiales. No tratar de acaparar todo lo que uno pueda en esta tierra, porque tarde o temprano, o la polilla o el orín lo va a corromper, o un ladrón va a entrar a robártelo, o te vas a morir y lo vas a dejar atrás. Así que es mucho más sabio hacer tesoros en un lugar donde no se van a corromper. Verso 20. ¿Qué va a ser el factor determinante en los tesoros que vas a acumular? Verso 21. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Apliquemos ese versículo a la situación de Nehemías. ¿Dónde estaba el corazón de Nehemías entonces? ¿En tratar de hacerse rico? ¿En tratar de hacerse poderoso, un magnate? No. En el pueblo. Varias veces él menciona la servidumbre del pueblo que era grave. Y le dio pesar. Y él incluso renunció lo que le correspondía por amor hacia el pueblo. Y sin duda, hermanos, no puedo imaginarme cuántos tesoros celestiales ha de haber recibido Nehemías cuando llegó la gloria. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en el lugar correcto. Trabajemos, hermanos, para tener esas recompensas eternas. Primera carta Corintios 3, versos 11 a 15, habla de un juicio por delante, donde las obras de cada uno serán evaluadas por fuego. Entonces las obras pueden ser piedras preciosas, oro y plata, que sobreviven el fuego. O puede ser hojarasca, madera y hierro, lo cual será consumido. Qué triste sería si llegamos al cielo y presentamos al Señor nada más un manojo de hierro, hojarasca o madera que fácilmente será destruido por el fuego. Seamos como Nehemías, hermanos, haciendo tesoros celestiales y así recibir esas recompensas eternas en el cielo. Muy bien, vamos a parar ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar con un nuevo capítulo, Nehemías capítulo 6.